Esta mañana vamos a conocer de la experiencia virtual del arte y la cultura de nuestro país y para esto nos acompaña Martín Obando. Él es uno de los cofundadores de Buen Plan, una plataforma digital que en el último año mantuvo mucha actividad con una extensa agenda de actividades y eventos virtuales que se dieron a partir del confinamiento y también de la pandemia. Es más, nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana también trabajó con ellos en el desarrollo del Telón 2020. Buenos días, Martín, ¿cómo estás? Bienvenido.
Buenos días, Darío, ¿cómo estás? Gracias por la invitación.
Bueno, el interés de nosotros es conocer sobre ustedes, sobre Buen Plan y saber sobre esa experiencia 2020. ¿Qué es Buen Plan?
Claro, te voy a contar brevemente qué es Buen Plan, cómo empezó y cómo evolucionó en esta pandemia, por qué pasó esto, cómo nos vimos obligados a migrar nuestro sistema de ventas para poder adaptarnos un poco a la pandemia. Entonces, hace unos 3 años y medio aproximadamente, nace la idea de crear una plataforma para encontrar eventos con Ricardo, Ricardo Vaquero, que es el jefe de toda la parte de tecnología de Buen Plan. Y al crearlo, nosotros teníamos una idea de negocio que era muy diferente a la actual. La idea era, como te dije, promocionar todo tipo de eventos que estén pasando en la ciudad y no solo en la ciudad, en Ecuador y posteriormente lo podremos hacer en el mundo porque tenemos un sistema que lo hace automáticamente.
Una agenda
Pero
cultural, algo así.
sí, correcto. Sí, para todo tipo de eventos, desde fiestas, conciertos, arte, cultura, etcétera. Pero vimos que este modelo no era rentable ya que no habían tantos miles y millones de personas y eventos en Ecuador. Entonces migramos a otro sistema. Nos dedicamos a crear un sistema en el que pueda haber una transaccionabilidad y creamos un sistema donde podías vender entradas. Inicialmente lo hicimos para conciertos, fiestas y festivales. Y vendimos un festival que ahora es bastante grande acá. Cuando lo vendimos era no tan grande, se llama Saque el Diablo. Fue uno de nuestros primeros eventos grandes. El Saque el Diablo con Jorge Sanza nos dio mucha confianza y nos dio un nombre en el mercado que estábamos buscando en ese momento, que era un mercado de música indie ecuatoriana, música independiente, y con eso fuimos abriendo nuevas puertas y conociendo a otros artistas, a otras bandas, y con esto también logramos empezar a transaccionar mucho más. Digamos que luego ya vendíamos festivales de 5 o 10 mil personas, y bueno, después golpeó la pandemia, y viendo esta necesidad, migramos. También es importante decir que antes de esto ya éramos también la boletería que apoyaba los proyectos directos dentro de Casa de la Cultura. Entonces estábamos ya con un sistema bastante robusto que ayudaba a comprar entradas vía seleccionar asientos con 8 métodos de pago, bastante robusta. Pero luego vino la pandemia y, no, y obviamente todos los eventos presenciales se cancelaron. Tuvimos una semana en marzo, me acuerdo, donde teníamos 30, 40 eventos en ese mes y solamente recibíamos mails y llamadas donde nos cancelaban todo. Fue bastante triste, no sabíamos qué íbamos a hacer. Y posteriormente tuvimos un par de meses bastante, bastante tristes. En realidad, creo que la facturación fue cero, solamente estábamos procesando devoluciones. Y
Hablamos
tuvimos una.
marzo, abril, mayo, esos meses complicados.
Puede ser abrir, no, ya te reviso el dato exacto, pero sí pueden ser esos 3 meses. Y a partir de eso tuvimos un acercamiento con Juana Guarderas, la actriz de teatro de muchísimos años de acá de Ecuador, y empezamos a hacer algunas pruebas tecnológicas vía Zoom para empezar el teatro en línea, que por contactos que ella nos confirmó, estaba funcionando bastante bien en España. Entonces unimos nuestro raciocinio, sentido común, con las ideas de Juana y posteriormente lo mostramos a Ricardo, que es el que se encarga de la tecnología, y fuimos desarrollando un nuevo producto que son las salas virtuales para eventos en línea. Estas salas virtuales funcionan con una forma de venue digital en vez de acercarte al teatro. El teatro va a ti de una forma digital, ya sea por Zoom, por YouTube, por Vimeo, por Twitch, por cualquiera de estas nuevas Bueno, no todas son nuevas, por cualquiera de estas plataformas digitales que te permiten acercarte a poder disfrutar este contenido sin tener que salir en casa. La funcionalidad es bastante simple. En vez de comprar un ticket e ir al evento, compras un ticket y te llega un correo en el que ingresas directamente a la sala y ves el show sin tener que salir de casa. El sistema lo hicimos lo más simple posible, pero siempre seguro para que solamente los que compren sean los que puedan ver. Hay excepciones, pero funciona así.
Había mucha incertidumbre, quizás temor a lanzarse a esta aventura en esos meses, porque previamente nosotros también en los meses de confinamiento, al menos en marzo, abril, ya habían algunos artistas que estaban sacando algún tipo de propuestas virtual. Recuerdo el cantante Sakoto, me parece que fue uno de los primeros que ya empezaba a hacer algo de ruido ahí a través de la virtualidad. Pero luego ustedes posteriormente entonces empezaron a ir conectando esto.
Sí, correcto. Salieron muchas cosas nuevas de esta pandemia. Conocimos a muchos artistas con los que no habíamos trabajado. Como tú dices, Sergio fue uno de ellos. Conocimos a Martín Galarza, el Audi. Creamos otro producto aparte de los shows en línea con él. Él creó un bingo en línea con el que usaba nuestro sistema de salas privadas y sistema de venta de tickets para hacer un bingo en línea, que le funcionó bastante bien. Ahorita en 2021 está centrando qué va a hacer de nuevo. Ahorita igual la gente está un poco dispersa. Entonces el bingo está en pausa, pero lo tuvo por 3 meses y fue una fuente de ingresos para todos. Entonces sí, lo bueno de Buenplan, digamos, es que la tecnología, como la hicimos nosotros con Ricardo, bueno, especialmente Ricardo la hizo, podemos adaptarla a lo que se necesite. Por ejemplo, en Casa de la Cultura nos pidieron que se pueda hacer X cosa y tecnología, Ricardo la analizó y vio cómo hacerlo de la mejor forma. Entonces,
Sea, la versatilidad que les daba.
eso fue lo que nos permitió ser competitivos en la pandemia, porque pudimos reaccionar rápido, sacar este producto y luego empezar a comercializarlo inmediatamente. Si no, tal vez no subiera, si no fuera porque nuestra área técnica y de tecnología es muy fuerte, no hubiéramos podido nunca llevar ese ritmo de cambios y poder sacar algo tan pronto y que
Más allá
funcione.
de las visiones y de las ideas, necesitaba ese equipo técnico entonces para poder
100%,
concretarlo.
100%.
Ahora, este trabajo que ustedes lo han desarrollado con la sociedad, ¿qué te ha parecido a ti ese cambio, no? Porque al inicio de la pandemia había mucha incertidumbre y yo escuchaba, claro, casos de que la gente nos decía pagar por un concierto virtual era una cosa muy, muy extraña. Ahora lo que sucede es que la gente conoce y simplemente hace la transferencia, tiene el link y tiene ya su agenda de fin de semana. ¿Cómo te ha parecido
Sí.
ese cambio?
Sí, es bastante interesante. Yo siento que al principio había mucha como duda porque era algo que no existía en el mundo. No digo que nosotros lo inventamos, pero era algo nuevo para todo el mundo, no solo para Ecuador. Entonces, al principio fue como una iniciativa más para apoyar al artista, como darles una fuente de ingresos, que inició con la familia, sus amigos y los amigos de los amigos que le apoyaban. Después la gente empezó a ver los productos que eran de calidad y se interesó. Entonces empezó a comprar y hubo mucho tiempo en el confinamiento real, cuando ya no podía salir, donde la gente literalmente no tenía nada que hacer y esto era una ventana para ellos poder distraerse y poder sacar la mente de la casa. Entonces fue un boom gigantesco durante unos 4 o 5 meses y en mi opinión siento que le dio a la gente un liberamiento, que le dio un chance de respirar, de volver a consumir arte y desde la casa, respetando todas las medidas de seguridad. Y para mí fue excelente que la gente haya respondido así, no solamente hayan comprado un show, porque nosotros podemos ver que muchos clientes regresan a Buenplan, buscan qué hacer, no solamente compraron uno y nunca volvieron. Entonces, fue una solución para la población que lo utilizó.
Y en estos meses, ¿cuál ha sido como el trabajo más, el que llamó mucho la atención, que tal vez No digamos que se acabaron los asientos, pero sí hubo mucha demanda.
Sí, hubieron algunos shows que fueron gigantescos, que hasta superaron nuestras expectativas. Uno de los más grandes, aunque no creas, es de un influencer ecuatoriano que se llama Kike Hub. El Kike Hub es youtuber, bueno, tiene sus redes sociales, hace contenido audiovisual cómico para sus seguidores. Su show, si bien no puedo decir números, fue gigantesco. La
No se lo
demanda
esperaban.
fue... teníamos una idea, pero no esperábamos tanta gente. ¿Qué se manejó? Fue un contenido secreto, digamos. Fueron sus amigos hablando sobre su vida, pero temas un poco más íntimos. Entonces la gente le interesaba mucho ver esto y como criticar, como un tema cómico de rostizar, se llama Roast de Kick Hub. Entonces, al humillarlo de cierta forma cómica, la gente quería mucho ver eso porque él es súper famoso, creo que tiene 1 millón de seguidores en YouTube. Sobrepasó todas las expectativas y lo hicimos con la sala privada en la que, como te dije, era un estilo de pay-per-view, donde solamente la gente que compraba el ticket podía acceder, y al ser un contenido como secreto, escondido, solamente para el comprador, generó muchas más ventas, inclusive al momento del show. En plataformas similares a nosotros que no lo hacen como nosotros, el streaming se puede copiar y pasarlo a un compañero, amigo, familiar, en buen plan y 100% privado. Eso es lo que hizo que las ventas al momento del show, al ver que la gente no se podía colar, suban un montón más. Entonces, ese fue uno de los shows destacados. De ahí hubo música, mucho, como tú dijiste, Sergio Sacoto, Audi. Tuvimos a todos los artistas populares que te puedas imaginar. Mucho pop, y todos sobrepasando expectativas, o sea, con miles de asistentes.
¿Y ha habido meses con más repuntes que otros? Diciembre quizás.
Sí, diciembre fue un mes. Yo creo que todo el patrón responde a las reglas del COE. Si la gente está confinada y no puede salir y distraer su mente, los
Va
shows
subiendo
en
con
línea
ustedes.
se despuntan. Si es que la gente, como en diciembre, ya estaba loca por sus eventos, que la empresa, que familiares, que los regalos, también la oferta baja, la oferta de eventos baja mucho, entonces la venta también baja. Pero en general sentimos que 2020 ha sido un año bueno para los shows virtuales, gracias a todo. Buen Plan pudo migrar rápidamente y crear este nuevo tipo de contenido para nuestros clientes.
Amigos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 FM y 940 AM, esta mañana nos acompaña Martín Obando, él es cofundador de Buen Plan y estamos conversando la experiencia 2020 en cuanto a la virtualidad de los eventos públicos que se han desarrollado. Ahora, coméntanos, nosotros ya vemos esas oportunidades que se han generado en esta época para ustedes y la virtualidad, esa migración a la tecnología. ¿Queda aún algo para seguir evolucionando dentro de los shows?
Yo siento que este 2021 no va a ser tan diferente al 2020, que vamos a tener shows virtuales de largo. Si bien se están abriendo venues y teatros más chiquitos, creo que los shows virtuales van a seguir siendo una tendencia, tal vez para el resto del tiempo,
O sea, llegó
que la
para
pandemia,
quedarse.
yo creo que sí, la pandemia nos mostró que a mucha gente le gusta disfrutar contenido audiovisual desde casa, que prefieren salir, que prefieren estar en casa a salir, comprar un ticket físico, parquear tráfico, multitudes de gente. Entonces, sí, hemos escuchado que a gente le gusta mucho los shows en línea, pero también, como yo, hay gente que no puede cambiar la experiencia física. Entonces, siento que desde ahora vamos a vivir en una dualidad de shows físicos, shows virtuales y los shows virtuales solamente pueden volverse mejores a futuro. Siento que habrá realidad virtual, que habrá sonido espacial 7.1 y solamente pueden ir para mejor. Entonces, creo que hay mucho donde innovar y hay mucho que hacer por los shows virtuales.
La ruta es para allá, entonces, o sea, quizás evolucionar de las pantallas de los dispositivos a una máscara, algo más en 3D.
Sí, puede ser que la tendencia siga así, dependiendo de cómo siga el confinamiento. Obviamente, lo que todo el mundo quiere es poder salir y disfrutar de un show físico como lo hacíamos antes, pero hasta que se pueda, siento que todavía hay espacio para los shows virtuales y hay muchísimas cosas de contenido de muy buena calidad que se puede hacer. Entonces, veamos qué nos da el 2021.
¿Y hay preferencias de parte del público en cuanto a los contenidos? ¿Qué es lo que busca la gente?
La gente cuando paga un show lo que busca es algo de calidad y que sea en vivo. No esperan que
Un
pongas
pregrabado.
tú cualquier webcam y hagas un show yo que toque aquí mi guitarra. No, lo que buscan es una producción real, sonido de calidad, video de calidad y interacción. Lo que mucho busca la gente es poder interactuar con el artista. Y esa es la diferencia que podemos tener en este tipo de shows virtuales, en la que puedes, por la inmediatez del tema, puedes, Audi lo que hacía mucho era coger y decirles, escríbanme su número y les llamaba ese rato, conversaban, se reían, cantaban un rato. Entonces era una experiencia muy chévere. Montserrat Astudillo también hizo muchos shows con nosotros y lo que hacía al final, ella lo hacía por Zoom, era un teatro en Zoom. Entonces al final les pedía a todos que prendan la cámara y ella interactuaba face to face con cada uno y la gente súper emocionada. Le agradecía, le decía, te estamos viendo desde Singapur, desde China. Entonces los ecuatorianos también pudieron reconectarse un poco con el Ecuador, teniendo shows de nuestros artistas en todo el mundo, porque eso es lo que hacen los shows virtuales, te reconectan si es que no estás en tu país de una manera inmediata.
Perspectivas para el 2021, ¿qué se viene?
Para nosotros, en el tema cultural, yo siento que va a crecer mucho un tema de shows mixtos. Lo hemos hecho en 2020 como pruebas. Un teatro donde tenemos 100 personas de aforo. Van 30 físicas, pero tenemos tal vez 300 en línea conectadas viendo el mismo show por un precio preferencial. Y lo hemos hecho y ha funcionado bien. Hemos hecho pilotos, obviamente.
Bueno, perfecto. Nosotros ahí estaremos entonces pendientes de todo el trabajo que desarrolla Buen Plan. Nosotros queremos agradecer a Martín Obando. Él es uno de los cofundadores de esta plataforma. Le agradecemos por acompañarnos y le deseamos muchos éxitos en su labor.
Muchas gracias, Darío, y seguimos en contacto. Cualquier cosa nos avisa.